Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, después de, continuando con nuestra programación, después de los distintos espacios y tras nuestro espacio análisis de cada lunes, nos vamos ya con la actividad parlamentaria. A lo largo de la pasada semana venimos hablando sobre ese informe que la Diputación del Común había hecho llegar a finales de noviembre del 19, había hecho llegar al Parlamento de Canarias, y en este caso, bueno, pues la polémica surgía por cuanto ninguno de los partidos había planteado llevarlo a comisión o debatirlo en el propio Parlamento. Recogíamos la impresión de María del Río, en este caso presidenta de la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad y Diversidad, también presidenta de la de Discapacidad. Y bien, ya mañana martes, día 14, a partir de las 10 de la mañana, la Comisión de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se reúne en la Sala Europa de Teobaldo Power en el Parlamento de Canarias, en Tenerife. En el orden del día y referente a este tema que estamos comentando, se lleva el informe extraordinario sobre el Centro de Atención Residencial para Personas Mayores en Canarias, y el proponente es el diputado del Común que comparecerá mañana. También sobre este mismo tema, se plantea una pregunta oral a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, como es por la diputada Vidina Espino. Y por último, habrá también una comparecencia con la presidenta y miembro de DIMBE, Asociación Multicultural de Mujeres Mauritanas, sobre la problemática de la mutilación genital femenina en Canarias. Lo propone el Partido Nacionalista Canario, y creo que lo defiende en este caso pues Hanna, diputada de este grupo. Pues con María del Río hablamos a continuación. María del Río, buenos días, saludos.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, decía en una comparecencia, en una nota que nos enviaba María del Río, que bueno, que hasta ahora ninguno de los partidos de presentes en el Parlamento, los siete fuerzas políticas presentes en el Parlamento, había mostrado, bueno, no sé si era interés la palabra que se usaba, o sencillamente habían planteado el debatir el informe sobre el tema de la residencia de mayores en la isla de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. Es el informe, aunque lo que llamaba la atención sobre todo es una residencia de Tenerife en concreto, una residencia privada. Bien, usted planteaba la semana pasada que nadie lo había pedido, que se estaba en ello, y bueno, pues en este caso, lo cierto es que comparece el diputado del Común mañana, tras una entrevista que ha mantenido hoy también con informarle, o que le recababan información, con la presidenta de la Asociación de Defensor del Paciente a nivel del Estado, en este caso, pues Carmen Flores. ¿Cómo está la situación? Mañana va a comisión y mañana será debatido, imagino, en profundidad todo el contenido de ese informe.
Pues sí, y lo primero, antes que nada, quiero pues pedir disculpas porque este retraso en llevar este tema a la comisión no ha sido desinterés. Es que era un informe del 2019 que nos llega a finales del 2020, que estábamos en plena pandemia sacando muchísimas cosas de todos los asuntos pendientes, y como es por primera vez, y yo aquí tengo que reconocer la novatada, pero también incluso voy a disculpar al resto de los grupos, porque somos siete grupos parlamentarios, y aunque en los temas pendientes del orden del día, que son inmensos, el listado que tenemos, ahí aparecía informe de Diputación del Común, esto nunca había llegado a una comisión de derechos sociales. Entonces, no tenemos un poco como la dinámica de cuál era el trámite que teníamos que seguir. Como llegó a la que sí llega todos los años, a la Comisión de Gobernación y Justicia, la de la Diputación del Común del año, 2020, que se vio en la comisión que siempre se ve, que es esa de gobernación, y yo he estado durante 4 años en ella en la legislatura pasada, y después se llevó al pleno, de alguna manera, yo creo que el despiste un poco ha sido que todos pensábamos que estaba subsumido ese informe dentro de otro. Algo así debió de ser, porque no es porque no hayamos hablado. En todas estas comisiones y en los plenos hemos hablado de mayores, de la residencia, muchísimo. O sea, es un tema que está junto con infancia, yo creo que diríamos son los dos temas un poco que más se han repetido en las distintas, porque hay mucha preocupación, mucho interés en que todo salga bien, y de hecho el vuelco fue total con el tema de las residencias, como ustedes bien saben, en la pandemia, que además se hizo un trabajo del cual a nivel de Canarias, ya te digo, nos podemos sentir orgullosos, porque conseguimos que ser la comunidad autónoma donde hubo menos incidencias, donde hubo menos fallecimientos y donde mejor cuidado estuvieran nuestras personas mayores, y en eso estuvo toda la intensidad, todo el foco puesto, apoyado por la Consejería de Sanidad, por los cabildos, por la Policía Autonómica, la Consejería de Derechos Sociales, todos trabajando en una, primero, para salvar vidas. Pero es verdad, y este informe tiene cosas muy interesantes, no solo las denuncias de las cosas que ocurrieron en 2019, que fíjense, si no es una cuestión de mala voluntad en ningún momento, porque si a alguien lo interesaba, algún partido le podía haber interesado sacar ese documento a la luz pública, era nosotros, que fundamentalmente habla de una época anterior. Pero yo no quiero entrar en esos detalles de si esto se hizo con Coalición Canarias, hace después. El tema es que el informe sí que detecta, y además hace una serie de recomendaciones a futuro, de cómo están en general, no las que están en situaciones extremas. Que no olvidemos que de 230 residencias que hay en Canarias, se evaluaron 25, de las cuales a 12 se le hicieron apercibimientos porque habían encontrado cosas que no estaban bien, algunas de infraestructura, en fin, de distintos tipos, algunas más graves. Y a 7 responden que agradecen además el toque de atención de la Diputación del Común y hacen sus las cosas que tienen que hacer para arreglar lo que estaba mal hecho, ¿no? Hay de 5 que no sabemos lo que ocurrió. Estamos hablando en el 2019, pero es que en el 2020, a pesar de todo, ha seguido habiendo inscripciones. A pesar de la crisis, la Policía Autonómica siguió entrando en la residencia, y en el 2021 se han hecho 26 inspecciones técnicas, con los poquitos, pero que ya son el doble de los que había antes, inspectores que cuenta la Consejería de Derechos Sociales. Es decir, hay un trabajo andado de control, de preocupación hacia los mayores, y de eso hacia a corto plazo. A medio y largo plazo, lo que sí nos estamos planteando, y es la línea de trabajo que recomienda, por un lado, el informe de la Diputación del Común, en sintonía perfectamente con lo que se está haciendo desde la Consejería de Derechos Sociales, que es un cambio de modelo de la residencia para que nuestros mayores, que es lo que importa de este asunto, nuestras personas mayores estén bien tratadas, buscando fórmulas que huyan de las macro residencias, lugares más pequeñitos, mejor tratados, donde puedan estar incluso lo más próximo o quedarse en sus propios entornos rurales, cuando de entornos rurales hablamos, con ayudas a domicilio, con otro tipo de modelos que ya están funcionando en otros países y en otros territorios también del Estado español, y que es lo que queremos poner en marcha, bueno, que ya estamos, porque además incluso que ya tenemos presupuesto, hay 122 millones y medio para ese plan que vienen de Fondo Europeo de Canarias Te Cuida, y en eso ya hay 30 y tantos millones creo que para este año para empezar a agilizar todo ese tipo de proyectos donde eso, la atención a domicilio sea mayor, donde proyectos de relaciones intergeneracionales de mayores con más jóvenes, de proyectos del co-housing, que son grupos de comunidades pequeñas de personas, amigas, conocidas, familias que se reúnen para proyectar su futuro en común de mayores con unos cuidados comunes. En fin, en esos proyectos en los que creemos que tenemos que poner las luces largas, junto a, por supuesto, evitar, aunque sea una sola residencia, la que esté en mal estado o tenga un cucaracha de tal, hay que evitarlo, por supuesto que sí, en eso estamos totalmente comprometidas.
Bien, lo cierto es que el gobierno, esto va a ser llevado a la comisión mañana, podrán los grupos todos participar de ellos, y en este caso, en este intervalo de tiempo de esta semana tan comentado, ese informe, el gobierno anunciaba en este fin de semana, antes del fin de semana, anunciaba que contratará otras 115 personas más para derechos sociales. Ustedes también se quejaban de la falta de personal, de la falta de medios, de falta de presupuesto para llevar a cabo toda esta tarea de asuntos sociales. El programa presentado por la Consejería de Hacienda está dotado con 9,4 millones de euro y va destinado a asuntos como la lucha contra la pobreza, el impulso a la inclusión social de las islas. Y bueno, pues son 115 trabajadores durante 3 años y en este caso, bueno, pues puede ser que haya otro paquete de 15 trabajos sociales, 46 administrativos, son los 115, y los 23 auxiliares. En definitiva, estamos hablando de una inyección, la segunda inyección en personal, la más importante que ha tenido el propio gobierno canario, el organigrama del gobierno canario, a una consejería concreta, ¿no?
Sí, en este caso a la Consejería de Derechos Sociales. Ha habido mayor incremento tanto en sanidad como en educación con el tema COVID, porque han tenido refuerzos muy importantes de contratación extraordinaria de personal. Pero es verdad que esto es súper importante, es lo mínimo para trabajar con un poco de dignidad. El problema es que, por ejemplo, en las inspecciones de derechos sociales teníamos solamente 2 personas, ahora tenemos 5, hemos duplicado y aún así sigue siendo insuficiente. Y todos estos refuerzos pues van a venir muy bien. Pero fíjense, a lo mejor en estos 2 años que llevamos con los de con esas 115 personas y casi uno que no llegaron a hacerlo, pero bueno, que hubo el año pasado de contratación, es una cifra muy importante para darle un vuelco y para empezar a quitar listas de espera, de dependencia, de todos esos casos que llevamos acumulados. Pero quiero que sepan una cosa, porque si esto es muy importante y nos alegramos, por supuesto que sí, de tener pasos hacia adelante para poder hacer mejor el trabajo, con respecto a comunidades autónomas como la del País Vasco, con la misma población que Canarias, a nosotros cuando llegamos a la consejería nos faltaban entre 700 y 800 personas en esta consejería para trabajar y llevar las cosas al día. Fíjense, entonces conseguimos 200, está muy bien. El problema es que venimos de muy atrás, venimos de una época de recortes, de políticas austericidas, donde no se contaba. Yo les digo, y se lo vuelvo a decir a los compañeros de Coalición Canaria, porque hoy estamos nosotros en el gobierno, pero mañana estarán ellos, estarán otros, que cuando hay un problema de falta de personal, hay que decirlo. Primero la ciudadanía tiene que saberlo, tenemos que saber por qué lo tenemos, por qué no tenemos más gente contratada con la cantidad de gente que hay en el paro, por ejemplo. Pero segundo, que es que no se solucionan callando las cosas, porque nosotros, aunque estemos en la oposición, cuando nos digan, nos falta gente aquí, nosotros vamos a ayudar para exigir que metan a la gente que es necesaria. No podemos tener unos servicios públicos de calidad si no tenemos a la gente. Ustedes lo saben bien, porque en Fuerteventura, igual que en Lanzarote, hemos sufrido y sufrimos las carencias en sanidad, y eso hay que reivindicarlo, estando en el gobierno, estando en la oposición, porque si nos faltan pediatras, nos faltan pediatras, si nos faltan traumatólogos, nos faltan, si nos faltan oncólogos, nos faltan todos los temas importantes que requerimos para unos mínimos, además viviendo como vivimos en isla, los necesitamos, y hay que decirlo, hay que reconocerlo, porque reconocer las carencias es el primer paso para ponerle solución. Cardiólogos, tenemos servicios muy importantes que hay que cubrir en sanidad, en derechos sociales, en educación. Es verdad que con en plena crisis, con la pandemia, hemos de decir que ha habido un escudo social importante y que tanto en sanidad como en educación ha habido unos refuerzos muy importantes. En educación hemos conseguido salvar el curso del año pasado, yo creo que con bastante dignidad, y todo esto, yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo por parte del gobierno en estas áreas. Pero bueno, de derechos sociales, como venimos de muy atrás, de paros estructurales, de pobrezas estructurales, aún en los momentos de la vaca gorda, cuando teníamos todos los hoteles llenos, teníamos los índices de pobreza más altos que el resto del Estado, y decía, bueno, ¿de qué nos sirve un Producto Interior Bruto tan alto si después no le llega a la ciudadanía, si tenemos tanto desempleo y tanta pobreza? Si hay algo que no estaba bien, los sueldos muy bajos y una mala redistribución de la riqueza, y todo esto ya no es tanto solo las ayudas inmediatas que se están haciendo, como el aumento de la PCI, la renta ciudadana que pronto se pondrá en marcha, el ingreso mínimo vital, no. No solo eso, que es necesario, o los ERTE, que nos han protegido de dejar en paro a no sé qué porcentaje inmenso de la población en Canarias, que habría sido sin ellos y de que habríamos vivido 2 meses. El tema es que tenemos que cambiar el modelo, y esto no se puede decir más, hay que empezar a hacerlo ya, ahora. No podemos vivir solo del turismo, tenemos que tener otras herramientas, otros medios de producción que nos sirvan para dar estabilidad a nuestra gente, con la formación adecuada y para que se puedan tener unos niveles de vida decentes, porque no es justo que la población canaria esté en esta situación, teniendo las islas que tenemos, teniendo ese potencial no solo turístico o no solo para potenciar un tipo de turismo. Estamos hablando de las residencias de mayores y de la política y la economía de los cuidados, pues ahí hay un nicho de trabajo importantísimo que quizá Canarias podría desarrollar y ser un sitio paradisíaco para que muchas personas mayores de Europa, de muchos sitios, puedan venir aquí a sentirse muy cuidada y muy bien, y tener aquí un trabajo también de calidad para nuestra gente, porque los cuidados bien hechos generan muchísimo empleo, ¿no? Además de, como hemos hablado muchas veces, de todas las fuentes de energía renovable y otras muchas cosas que tenemos, pero hay que darle la vuelta y hay que trabajar con las luces cortas para resolver lo inmediato, pero también con luces largas para generar otras maneras de producir y de vivir con dignidad. Hemos salvado las vidas, ha muerto mucha gente en esta pandemia, pero otra mucha gente hemos conseguido salvarla y la vacuna está haciendo un gran trabajo, pero ahora se trata, una vez pasado lo peor, que parece que ya vemos la luz después del túnel, ahora se trata de dignificar las vidas que tenemos.
Pero María del Río, ahí se viene hablando de eso, la dependencia, el salario mínimo vital, se viene hablando de distintas fórmulas, se viene hablando de fondos que van a llegar a Canarias cada vez que Román Rodríguez se entrevista con una ministra o el propio Ángel Víctor Torres, pues vienen anunciando el dinero que va a llegar, pero la realidad, en este caso, según el Ministerio de Derechos Sociales, que publicaba en la provincia Flora Marimón, la compañera Flora Marimón, bueno, pues hace pues escasamente un mes, una media de 8 personas al día, esto es una de cada 3 horas, una cada 3 horas fallecen en Canarias a la espera de que se les conceda la ayuda a la dependencia que han solicitado. Los últimos datos del Ministerio de Derechos Sociales indican que los 7 primeros meses del año murieron un total de 1.753 isleños dependientes en la lista de espera para recibir la ayuda o el soporte o el servicio por parte de la Administración Pública. De ellos, 1.202 estaban a la espera de que se resolviera el grado de dependencia y los 551 restantes tenían reconocido el derecho pero seguían aguardando recibir la ayuda. Esto son datos, 9.292 isleños, repito, Ministerio de Derechos Sociales, 9.292 isleños tienen reconocida la prestación y están pendientes de recibir la ayuda. Estos son datos demoledores, ¿no?
Sí, son datos demoledores ciertamente, y desde luego es una de las vergüenzas que arrastramos y que estamos poniendo. De ahí la importancia de estos nuevos trabajadores y trabajadoras que van a entrar, porque era imposible cuando teníamos metidos en gavetas sin informatizar y sin siquiera saber que constaban más de 5.000 expedientes. Es decir, hay un retraso de muchos años, desgraciadamente, la dependencia en Canarias. Si no ha funcionado demasiado bien en ninguna parte del Estado español, así como querríamos, cuando es como es un derecho subjetivo que la ciudadanía tiene y que tiene derecho a exigirlo incluso de forma judicial, es que Canarias ha sido la que históricamente, desde que empezó la dependencia, ha funcionado peor. Y eso no puede ser, claro que hay que cambiarlo, es que esos datos son demoledores y nos avergüenzan y mucho, por supuesto que sí. Toda la energía se está poniendo en darle la vuelta a esta situación y revertir esto no es una tarea fácil cuando venimos tan de atrás, encima sin ni siquiera tener los datos reales, que ahora ya los tenemos sobre la mesa, porque yo creo que hay que decir las cosas como son, que es la única manera de cambiarlas. No le podemos pedir a Hacienda que nos dé más dinero, no le explicamos qué es lo que nos falta y por qué nos falta. Entonces, eso es muy importante. Miren, por ejemplo, por decir también algo en clave positiva, este año ya, no es que promesa, sino ya han llegado los 30 millones de la ayuda contra la pobreza. Han llegado antes que nunca, en el mes de septiembre, cuando todos los años llegan ya casi a finales de diciembre en extremis. Los tenemos a primeros de septiembre, estaban aquí los 30 millones para seguir ayudando a todas las personas que están en esta situación de mayor vulnerabilidad, que es donde se nos están yendo la primera parte de la energía de los fondos de derechos sociales, está yendo a paliar la situación de las personas que están en extrema pobreza en situaciones más necesitadas. Porque claro, primero tienes que darle de comer a quien no tiene, y después ya ir de ahí, porque después también hay una parte de clase media que está en una situación muy difícil, a la que también tiene derecho a ayuda, o que, por ejemplo, en el tema de la dependencia, pues afecta a todos los sectores sociales, a gente que tiene dinero y a gente que no tiene dinero. Estamos intentando llegar primero a resolver que eso es lo urgente a la gente que está en peor situación. Pero hay que seguir trabajando y mucho, y tenemos que hacer una apuesta sincera, potente, por los servicios públicos. Si queremos que los servicios públicos funcionen, si queremos que la atención a la dependencia funcione, hay que dotarla de presupuesto. Aquí todo el mundo tenemos que arrimar el hombro para que esto, los derechos sociales no son derechos solo de la gente más excluida socialmente, son los derechos sociales de toda la sociedad. como la sanidad y como la educación. Y lo tenemos que entender en esa clave y por eso tienen que estar bien dotados de personal y de presupuesto. A veces el presupuesto económico no es suficiente si no hay personal para ejecutarlo y se puede convertir en algo perverso incluso. No, hace falta hacer las cosas bien. Hay que romper esos techos que teníamos de contratación, de que la gente se jubilaba, se iba y no se reponía la tasa, no, la tasa de reparación de la gente que se va y se jubila, de reposición, perdón, hay que hacerla y no solamente hacerla, hay que completar todo lo que hemos perdido desde el año 2007 cuando empezó otra crisis y que no hemos recuperado. Y encima, antes tampoco estábamos bien, pero entonces hay que decirlo alto y claro, es decir, no se pueden hacer inspecciones en las residencias de mayores si tienes solamente dos inspectores para toda Canarias, eso es así. Hace falta gente para poder trabajar, no es solamente deseo y buena voluntad. Eso significa presupuesto y capacidad de contratación, que igual que existo de manera excepcional para sanidad y para educación, nosotros reivindicábamos que con derechos sociales también esta excepcionalidad, porque la pandemia que ha hecho pues empobrecer mucho más a la población que ya estaba en situación de vulnerabilidad, pues también necesitamos esas inyecciones extraordinarias para paliar esta situación extraordinaria.
Pues María Ríos, estaríamos horas hablando de estos temas porque son temas muy candentes. Son ustedes precisamente el grupo que en la pasada legislatura más hizo azote a las tres consejeras anteriores sobre este tipo de asuntos. Y hombre, 2 años más tarde de comienzo de la legislatura, pues parece que no termina de justificarse. Hay gente aquí pendiente de valoración, hay gente pendiente de revaloración, gente con minusvalía pendiente de revaloración, y bueno, pues la situación no parece, si hay dos inspectores, imagínense en las islas menores, ¿no? La isla Fuerteventura ya es todo un disparate absoluto, puesto que tienen que venir el gobierno de Canarias a evaluar a nuestros dependientes. Gracias por estar con nosotros, podremos seguir ampliando esta información en fecha próxima. Saludos, María del Río.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Hasta luego.